está con nosotros hasta ahora. Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted. No, yo moví el dedo porque uno de los grandes temas es usar libros digitales.
Ah, sí.
Pero no me voy a ir en contra de, de los auspiciadores.
No, no, pero tienen manuales digitales y esa es la gran gracia.
Ah, eso, bueno,
sí, la gran gracia es que usted puede...
Porque toda la educación...
Si usted tiene nietos, a lo mejor que están en etapa de prepararse, no, la PSU, sí, les puede dar este dato.
Tengo uno, ¿eh?, que da la PSU usted.
¿Ve? Puede decirle que ingrese santillana.cl/PSU.
No. Ah, está bueno. No, estamos... si te decía, porque la educación ahora es uno de los temas con educación superior. Sí. Es que tenemos que desarrollar una plataforma digital súper potente en todo el sistema de educación chileno, porque en los próximos 5, 10, 15 años, el grueso de los cursos se van a tomar por digitalmente, con los profesores del exterior, y la investigación científica y tecnológica se va a hacer coordinando lo que son los centros chilenos con los extranjeros. Entonces, la conexión digital es fundamental, claro, para el futuro.
Ahora volvamos un poco a la contingencia, Sergio Vitar, respecto a este consejo consultivo que ha sido creado y al cual usted ha sido convocado para participar. Ha recibido una ola de críticas por parte de esta llamada bancada estudiantil y también del Colegio de Profesores. ¿Cómo asume usted estas críticas? Y a usted casi lo acusan y lo responden. Responsabilizan del endeudamiento de miles de estudiantes chilenos.
Bueno, siempre que estás en política y en democracia, tienes críticas. Ahora hay críticas y críticas. Uh-huh. Pero para mí no es lo más importante. Lo importante es señalar por dónde caminar, qué hacer en estas circunstancias para dar un salto positivo hacia la educación superior, que tiene un proyecto de ley que está enredado. Entonces, la ministra me llamó y quisiera que nos ayudara en este consejo a una opinión consultiva. Yo no soy funcionario de gobierno, no recibo ninguna remuneración del gobierno, pero he estado trabajando en educación, tengo experiencia en educación y quiero a mi país y quiero que estas reformas salgan. Y entonces acepté. De manera que una de las críticas que escuché es que yo no podía dar la opinión, que tengo que renunciar a dar una opinión. Eso me parece antidemocrático.
Le han pedido hasta la renuncia.
Eso, que renuncia de qué.
Al consejo completo.
No, pero si a uno le preguntan, le dicen venga a ayudar, de su opinión, en el fondo te están pidiendo renunciar a dar una opinión. ¿Cómo se llama eso? O intolerancia, o se llama libertad de expresión restringida. Entonces, como yo no voy a aceptar ninguna de las dos cosas, porque daño a mi país y a la gente, imagínate a cualquiera que tú no pienses como él, le dices, no puede opinar. ¿Dónde va a terminar este país? Y yo noto que el ambiente nacional en ese sentido se ha ido deteriorando por la falta de respeto al diálogo, de respeto a las personas, de descalificación en lo personal, antes de argumentar y discutir con ideas y no con eslóganes. Eso nos está echando a perder, entonces yo no voy a prestarme para eso. Quiero plantear discusiones serias por el bien de mi país y por el bien de la educación superior. La otra crítica no tiene fundamento, porque lo he dicho en 20 ocasiones, que el grueso del endeudamiento que ha generado el sistema de crédito para expansión de la acceso a la educación superior es el crédito solidario, no es el crédito con aval del Estado. El crédito solidario partió en los años 80, ese es el que acumuló. El crédito con aval del Estado partió en el año 2006, los primeros, como he dicho varias veces, salieron en el 2010, alumnos, el 2011 había un año de gracia, el 2013 se cambió. De manera que ahí está mal enfocada la escopeta.
El 2013 se bajó la tasa, ¿no?
Se cambió, claro, se cambió lo siguiente, que uno de los sistemas más eficientes de la América Latina para los países que no tienen tanta plata como para que todo sea gratis, que es, tú pagas, no pagas mientras estudias, al salir pagas el 10% máximo de tu renta, si no trabajas no pagas, pagas máximo 15 años y pagas 2% de interés. Y esto ahora se va a ir corrigiendo con la nueva política de la presidenta Bachelet y del gobierno, la nueva mayoría, de ir hacia más gratuidad. Entonces, eso que hicimos en el gobierno de Lagos era lo que había que hacer en ese momento. Ampliamos los créditos y las becas para los estudiantes del Consejo Rectores, para los que no estaban ahí, que iban a carreras técnicas, que no tenían nada. Entonces uno se pregunta, ¿y si no hay nada, qué hacemos? ¿Los dejamos afuera o hay una solución intermedia? No es óptima. Entonces se avanzó de decir, en vez de que los papás vayan a pedir un crédito y les cobran la tarjeta de crédito, 30%, 20% de interés, en vez de que no le den ningún crédito porque no puede avalar, el Estado va a responder y no van a pagar ni las familias ni mientras estudian. Y ese fue un paso positivo que permitió que pasáramos de 450.000 jóvenes a 1.000.000 de jóvenes en la educación superior. A veces yo me pregunto, y supongamos que hubiéramos querido evitar la discusión de hoy día y la crítica al gobierno de Lagos por lo que hicimos, habríamos dejado a esos 400.000 chicos afuera y decimos, claro, no hay deuda. O los hacemos el esfuerzo y después corregimos el sistema. Toda la política consiste en ir corrigiendo a medida que tú tienes más dinero. Hoy podemos ir más lejos. Se bajó al 2%, ahora se va a avanzar con gratuidad, pero las personas que estudiaron tienen educación superior y eso cambia la calidad del país. Entonces, hay que juzgar en los momentos que las cosas se hicieron. Hubo una ley de acreditación que en ese momento, ustedes recuerdan que no había ninguna, y entonces no se podía dar plata del fisco porque no estaban acreditados. Al salir la ley se empezó a dar más financiamiento público y ahora hay que reformar la ley de acreditación. Entonces, todo esto es un proceso progresivo, pero lo que no me gusta es que, uno, hagan eslóganes de lo que se hizo en su momento o que crean que uno va a repetir lo mismo. No, hoy tenemos que ir a gratuidad, a reforzar la educación pública, a dar más participación a los estudiantes en el manejo en la actividad de dirección de las universidades. Estos son los nuevos tiempos de Chile para el futuro y en eso yo voy a ayudar.
Sergio, ¿con qué se encontró al integrarse a este consejo consultivo? Hay muchos cuestionamientos respecto a lo que dejó Nicolás Eizaguirre en el Ministerio de Educación. ¿Hay que usted se encuentra con que hay que hacer un reordenamiento? ¿Hubo prioridades que usted habría cambiado de acuerdo a cómo se ha hecho esta reforma educacional? ¿Cuál fue el diagnóstico que hizo al integrarse a este comité consultivo?
Bueno, lo que hemos dicho en el pasado, y lo he dicho en distintas ocasiones, es apoyar las reformas. Y apoyar no significa sostener lo que hay o lo que se está haciendo, porque no soy yo un mago que me voy a dar cuenta de cosas ocultas, sino que es la opinión pública la que ha señalado y ha dicho y ha debilitado el apoyo al gobierno. Entonces, para quienes queremos que estas cosas salgan y pertenecemos a la coalición de gobierno, tenemos que conseguir más apoyo ciudadano. Entonces, aquí viene una discusión de cómo se hicieron las reformas, no para dónde van. ¿Hay que ir a la gratuidad? Sí. Pero el gobierno allí yo creo que tiene que ser más claro en marcar un camino, aunque no le dé el gusto a todos. Si uno quiere estarle dando el gusto a todos cuando haces muchas reformas y simultáneamente te vas a complicar demasiado. Es la situación en que estamos ahora. Yo creo que eso se va a despejar. La ministra del Piano es muy capaz y entonces se da cuenta que tiene un problema de poca reflexión técnico-política de la reforma de la educación superior, que es vital para Chile, y entonces convoca a más gente para analizar. Y con eso tú te puedes demorar un poquito más, pero todos sabemos que eso te puede reducir los errores y hacerlo de otra manera. Ahora, van a estar todos contentos. ¿Va a estar contento el señor de la universidad privada que quiere que no se toque nada, junto con algún dirigente de los sectores más a la izquierda de la izquierda, sí, que quieren hacerlo todo hoy día en la mañana? No van a estar nunca de acuerdo.
Pero Sergio,
entonces hay que buscar el común denominador de la mayoría y que vaya en una dirección nueva, pero que funcione. Es muy importante, las reformas deben funcionar.
¿Y usted concuerda con lo errático que se ha sido en anunciar una cosa, después corregir a la baja el porcentaje de gratuidad, después primero decir que son la universidad de los rectores, después solamente las privadas van a tener ciertas condiciones? ¿Ha sido errático, no, el Ejecutivo en esto?
Más que el Ejecutivo, porque no hay un proyecto de ley todavía. Si hubiera salido un proyecto de ley, está bien esa crítica. Lo que ocurre, yo creo que hubo
comunicacionalmente,
un error en el equipo de educación superior. Y cuando la ministra llega, si lo veo yo, se da cuenta de que esto está en un estado de avance, pero parcial, y hay que ampliar la discusión, y es por eso que convoca distintos espacios de reflexión.
Pero se acusó improvisación en su momento.
Cierto. Yo qué valoro ahora, dos cosas. Dentro de todas las críticas, uno, que hay una visión integral, y dos, que la ministra quiere corregir. Y eso me parece importante, y los chilenos, y esto, requerimos hoy día de una actitud más positiva frente a lo que estamos haciendo, reducir la descalificación, concentrarnos en mejorar, usar la sensatez, usar la cordura, tener diálogo, y eso yo creo que nos va a mejorar el ambiente, un ambiente que no está bien. Ahí tenemos las encuestas de ayer de nuevo de Adimark. Entonces, los chilenos tenemos que preocuparnos, y especialmente la nueva mayoría, y parece que no todos en la nueva mayoría se han dado cuenta de que tenemos que tener una orientación más clara para salir adelante, y en eso podemos ayudar y tenemos que unirnos. Eso es lo clave.
Son las 8:31, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más. Seguimos conversando con Sergio Vitar aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Si yo fuera Mampato, usaría mi cinto espacio temporal para ir al Caribe.
En Santiago, 9 grados.
Radio Concierto, 88.5. Solo grandes canciones.
Cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Como Pamela, que dejaba el cargador de su celular enchufado hasta que cachó que seguía gastando. Ahora lo desenchufa cuando termina de ocuparlo y así ahorra. O Miguel, que se bajó del auto, se subió a la bici para llegar a todas partes. Y de paso, ahorra. Si Pamela y Miguel ya están ahorrando, ¿tú qué esperas? Cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Más consejos en minenergia.cl. Todos por Chile. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.
De perfumes.cl, grandes marcas con grandes descuentos. Aprovecha durante septiembre despacho gratis en compras sobre 30 mil pesos. Tus perfumes originales, más rápido, cómodo y seguro, los compras en deperfumes.cl. Un placer mucho más que virtual.
Con Árbol Digital, multiplica tus oportunidades y vende mejor. Servicios digitales, todo en uno, que potencian tu empresa en Internet. Aumenta tus oportunidades de venta. Contrata ahora tu plan desde 3.500 pesos diarios. Ingresa a arboldigital.cl.
¿Más canciones que te hacen bailar?
¿Cómo se llama esa canción en...? Tengo la punta de lengua.
¿Canciones favoritas o esas que te recomiendan tus amigos? Esas son las mejores.
¿Un lento? ¿Por qué ya nadie pone lento?
Más canciones para hacer ejercicio. ¡Vamos que se puede!
Me encanta escuchar la música que a mí me gusta, donde quiera y a la hora que quiera.
Nuevos planes Pro, ahora con el doble de gigas. Plan Pro 8 GB por solo 32 mil pesos mensuales. Más Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas. Y un Sony Xperia M4 con cuota inicial 0 pesos. Vivir más de lo que más te gusta. Con Claro, es posible.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.
8 de la mañana con 33 minutos. Recordamos la pregunta en el 22390-2001 a propósito de este miércoles negro para el gobierno.
Miércoles negro, opaco, oscuro, grisáceo, que comenzó en la mañana con el asalto a los escoltas presidenciales.
Siguió con la encuesta de Dimarc.
72% de rechazo. Y luego siguió con esta confesión del jefe de informática de La Moneda, donde dice que fue el propio Sebastián Dávalos quien le pidió que borrara el computador aquel día de febrero que renunció. Sobre todo eso te estamos preguntando en el 22390-2001. Por supuesto, siempre pendiente de tus respuestas. Estás en arroba será otro día y también en Facebook.
Estamos con Sergio Vitar, exministro de Educación, integrante del Consejo Consultivo de Educación Superior. Ya hablábamos de debilidades, al interior del Ministerio para enfrentar los desafíos. En ese sentido, Sergio, ¿usted diría que en una primera etapa el gobierno se equivocó en la conformación de los equipos, se equivocó en el diagnóstico, se equivocó en priorizar las tareas? ¿Cuál fue el error de estos primeros 16 o 17 meses?
Después de la introducción que ustedes han hecho sobre el día gris y sobre la encuesta, y sobre, entonces, ¿qué? Si yo juego eso, el país no le sirve. Entonces yo le voy a contar de otra manera. Dada el diagnóstico que hace uno, ¿cómo ayuda a que mejoren las cosas? Y en ese sentido, lo primero que quiero decir es que la magnitud de las reformas que tenemos en curso requieren de un ministerio más fuerte del que tenemos y que coordine la superintendencia nueva de escolar, la agencia de calidad escolar, la Comisión Nacional de Acreditación, tiene que trabajar con el Consejo Nacional de Educación, ahora se va a crear la superintendencia de educación superior, se va a crear la subsecretaría de educación. O sea, tú tienes primero un problema institucional y necesito un ministerio más fuerte. Entonces yo creo que en eso tenemos que ayudar, hay que reforzar, hay que traer a la mejor gente.
¿Ministerio más fuerte significa gente con más experiencia política?
Ambas cosas. Para gobernar necesitas dos cosas que van de la mano. Necesitas capacidad técnica y tenemos que reforzarla, que te permita buena gestión y tenemos que reforzarla, y tienes que tener capacidad política que se coordine con esa capacidad técnica para comunicar, oír, interactuar, convencer y escuchar para cambiar. El que es solo un político y no tiene formación técnica tiende a fracasar porque las cosas hay que hacerlas bien. El que es un tecnócrata y no sabe lo que piensa la gente y no oye y no opera bien y no comunica bien, fracasa también. Entonces, la combinación en la sociedad moderna, que es compleja, es político y técnico. Y entonces yo encuentro que hay que reforzar las dos cosas hoy día, en lo que viene, no solo en el Ministerio de Educación. Es para Chile, para que tenga una gobernabilidad a largo plazo mejor.
Sergio Vitar, estamos con Sergio Vitar, exministro de Educación, integrante del Consejo Consultivo consultivo por la educación superior, ¿cómo se responde y cómo se funciona también con estos grupos de presiones? Por ejemplo, con una Confech sumamente poderosa que es capaz de sacar a miles de estudiantes a la calle, y por su parte también el Colegio de Profesores, que si bien no tiene que ver con esta instancia directamente, sí repara sobre algunos puntos sobre este consejo consultivo, que también puede hacer paralizaciones potentes.
No, el Colegio de Profesores, primero, no es la opinión del Colegio de Profesores, esta que tú has oído a propósito de este consejo, es la opinión de un señor. Y de un señor que felizmente no ha reiterado.
¿Usted dice que no tiene representatividad en el magisterio?
Vamos a ver qué pasa con la próxima elección, pero tú has visto ahí que ha habido una disidencia muy fuerte. Incluso ayer vi una carta, si no me equivoco, del secretario general del colegio, dice que no consultaron sobre esa opinión. Y eso se remonta a historias que no les voy a contar. Aquí historias también antiguas. Hay una. ¿Qué fue con la evaluación docente, donde no estaba de acuerdo el señor Gajardo y la minoría? Pero ese es otro cuento.
Otra historia.
Otra historia. Entonces yo quiero pensar hacia el futuro, en un estado de ánimo positivo, de buscar más entendimiento para salir.
Sobre las presiones que pueden hacer sobre lo que ustedes concluyan.
Desde el punto de vista de los jóvenes, hay que escuchar y por lo tanto instalar un espacio de escucha de sus planteamientos. Ahora, también hay que darse cuenta que los jóvenes tienen representación política, y los grupos que se han estructurado, especialmente en muchas federaciones, los que cabezan, donde ha votado poca gente en general, yo haría un llamado que para que los pese bien la opinión de los estudiantes, que es fundamental, deben ir a votar todos los estudiantes. Hasta ahora han votado re poco, y los que salen elegidos en general son sectores que están a la izquierda de la nueva mayoría, que consideran, por ejemplo, como me lo han contado mis propios amigos del Partido Comunista, que consideran que el Partido Comunista es un partido medio conservador, porque está en la nueva mayoría. Entonces, claro, hay una posición, pero más allá de estas posturas políticas, la opinión de los estudiantes es fundamental. Y en eso quiero también decir qué pienso yo de lo que hay que hacer, porque converge con muchas de las cosas que están planteando los estudiantes. Uno, más gratuidad. Dos, presencia de los estudiantes en las instancias de dirección. Tres, avance en materia de educación pública, con el proyecto de educación escolar que viene ahora de la desmunicipalización, y con un plan especial, es mi idea, la he puesto en el Consejo de la Universitario de la Chile, donde soy representante de la presidenta, un plan con todas las universidades del Estado con ella, aunque tome tiempo, de expansión de la matrícula, con inversiones que el Estado le encarga para que pasemos del 15% que representa la matrícula de las universidades del Estado, que es muy bajo, a un 20, un 25%, con calidad, y con eso ayuda también al desarrollo de la educación y de la investigación, y las universidades regionales. Entonces, esos criterios me parece que son fundamentales para Chile y tienen que ser tomados en cuenta en un nuevo proyecto. Ahí hay convergencia, yo creo que ahí podemos llegar a acuerdos grandes en el país.
Ahora, ¿este consejo consultivo sesiona mañana o hoy?
Mañana.
Es la primera sesión.
Es la primera sesión.
¿Y tiene un tiempo acotado de trabajo para emanar conclusiones y poder redactar los proyectos de ley que tienen intención de salir a fin de año?
A ver, yo tengo alguna idea de cómo debiera funcionar, pero de lo que sé, y creo que sería mejor, primero, esto lo va a presidir la ministra de Educación. Segundo, es un consejo de que va a consultar opinión a los que están ahí sobre 4, 5, 6 materias. Por ejemplo, una que para mí es re importante es cómo preparamos mejor a los jóvenes que llegan de la educación secundaria para que entren y les vaya bien. Tenemos que ampliar los programas de PASE y otros que hacen. Y la deserción, que en los dos primeros años es altísima. Sí. ¿Cómo evitamos que los chicos que vienen con mala preparación? Bueno, esos temas, ¿quién lo está discutiendo? La formación técnica, tenemos 15 CFT nuevos. ¿Basta con decir y hago la ley, o hay que armarlos bien y hay que tener los mejores técnicos? Entonces, esas materias. Y tiene que ser acotado en el tiempo. Yo creo que esto tiene que ser 1 o 2 meses y concentrarse después a tomar decisiones, y esas las toma el Ejecutivo.
Un trabajo full.
Sí, Sergio, nos quedan algunos minutos y tenemos que hablar con usted, que nos parece que es un hombre que lleva el ADN de la concertación en el cuerpo, por el momento que está viviendo el gobierno, el momento que está viviendo, no solamente en términos de encuestas, sino que también lo que está pasando con la presidenta, las críticas de la nueva mayoría, esta desafección que, por ejemplo, el vocero Marcelo Díaz fustigaba el otro día al Partido Socialista, en el sentido que esta sensación como que la están dejando sola. Usted, que ha sido un hombre que ha participado en varios gobiernos de la concertación, ¿cuál es el diagnóstico que tiene del momento de la presidenta y del momento del gobierno?
Bueno, hay una experiencia larga. Yo fui ministro de Allende, estuve preso, estuve exiliado, vi también lo que pasó en ese periodo. He sido senador, he sido presidente de mi partido 3 veces, coordinado en la Concertación, estoy cerca del gobierno, lo considero cerca del gobierno administrativamente, políticamente estoy en el medio, tengo el corazón puesto ahí, que nos tiene que ir bien como nueva mayoría. O sea, esa experiencia, ¿qué me enseña? Cuando hay momentos de crisis, se mide la templanza de la gente que está a cargo. Y en este momento la nueva mayoría tiene la responsabilidad principal de unirse, los presidentes de partido tienen que llegar a los acuerdos principales, ponerse detrás del gobierno y de la presidenta de la República. Segundo, respaldo pleno a la presidenta de la República. Tercero, participar y educar y señalar con el gobierno qué áreas tienen que corregirse y dar una señal de que vamos a caminar sin darle el gusto a algunos y reducir la polarización. Ahora, creo que esto se puede ayudar en lo que viene. ¿Por qué? Porque las reformas que vienen son más fáciles que las que vinieron. Vamos a sacar una corrección de la tributaria. Lo de la laboral tiene que despejarse, el tema del reemplazo interno, que es lo que está provocando problemas. ¿Alta división? Sí, pero está multiplicada por 100, porque en el grueso de las otras cosas está convenido. Tú no ves ruido en lo otro. Sí. Entonces, es una materia que podemos manejar políticamente. Y luego viene el de educación pública y el de educación universitaria, que van a ser los más complejos. El tema de la Constitución, que es muy importante, se ha resuelto y la presidenta ha dicho a través de un proceso de consulta ciudadana que desemboque en un diseño preliminar que será enviado al Congreso. Ese Congreso nuevo que vamos a elegir con el nuevo sistema electoral, y puede eventualmente decidirse otra forma de asamblea constituyente o lo que fuera, pero eso va a venir en la etapa siguiente. Entonces, ya está más enrumbado. Además, tenemos restricciones económicas que ninguna persona cuerda puede desconocer. Entonces, esto ya están los elementos para avanzar en un proyecto realmente de centroizquierda, que converse con los demás, que tome nota de los fenómenos internacionales y que salgamos adelante. Entonces, eso, y ver el mundo, por favor. Hoy ya estaba viendo la foto de ese niño sirio que está muerto ahí. Tremendo. En las playas. Horrible. De Turquía. Tremendo. Y a mí me toca muy en lo profundo porque mi padre nació en Siria. Entonces, ver esos niños que pueden ser tus hijos o tus nietos te afecta. Entonces, un país que tiene problemas enormes, y nosotros los chilenos con estos problemitas no los podemos manejar. Por favor.
Usted hablaba de templanza, Sergio. ¿Ha existido templanza, cree usted, en el gobierno, bueno, en la nueva mayoría?
Es un problema del carácter nuestro. Nuestro carácter es más firme del que estamos mostrando. Yo no quiero seguir escuchando que llega una comida y todos me dicen, este gobierno no sirve para nada. Dicen de la presidenta las cosas más terribles en sectores de la derecha. Y otros grupos que dicen que la nueva mayoría no está haciendo nada. Grupos más a la extrema de la izquierda que quieren todo hacerlo en un día. Entonces, no va a haber comprensión si yo no marco el camino. Y este camino yo creo que se está marcando y tiene que marcarse con más firmeza, pero cada uno de nosotros tiene que hacer lo suyo por su país. El país no lo hace solo la presidenta, lo hacemos todos.
Muchas gracias, Sergio Vitar, con quien hemos repasado, por supuesto, su participación en el Consejo Consultivo de Educación, pero por supuesto también hemos analizado la contingencia política. Le agradecemos mucho el haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Sergio. Buenos días.
En concierto, solo grandes...